Será terrible.
Un acopio de historias que a unos les parecen raras y otros ya las sabían.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se va sin que lo llamen. Gabriel Rolón, el que vuelve sin que lo echen. Y un elenco de advenedizos que se oculta atrás del anonimato. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina. Coordinación, María Laura Franco.
La venganza será terrible.
Instrucciones tan vagas que cualquier conducta viene a cumplirlas. Y ya llegan, fingiendo indiferencia, con una mano adelante y otra atrás, los intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Pablo Picasso. Sigue llegando gente, mucha gente hoy. Uh-huh. Y queremos decirle ya, no bien comenzó el programa, que el sábado 28 de abril, si usted quiere y si usted puede, a las 23 horas, estaremos presentándonos en la Feria del Libro.
Ah, bueno, me invita entonces.
En la sala Jorge Luis Borges, de la Feria del Libro, haremos el programa allí.
Ah, qué bueno, déjame.
Un sábado a las 11 de la noche, o sea que salen de ahí y se van a la milonga. Bueno, pues lo organiza Planeta, desde luego, y Radio 10, ya que hay que transmitirlo. Ese programa probablemente se transmita ulteriormente por Radio 10.
Ajá.
Vamos a ver de qué manera, a lo mejor ese mismo día o en otro horario, yo no sé, después ya lo conversaremos. Pero queríamos simplemente empezar a anunciar esta circunstancia.
Bueno.
La feria estará desde el 16 de abril al 7 de mayo en La Rural. Bueno, ¿esto dónde es?
¿Qué, vamos los dos solos?
En La Rural, ahí en Sarmiento, ¿eh?
¿Vamos los dos solos o...?
No sé, habrá que decirle a Gillespie.
Pero Gillespie no viene nunca.
A ver si quiere venir. ¿Cómo le va, Gilles?
¿Qué dice? Muy bien.
Bueno, ¿cómo ha ido? Sé que ha empezado un nuevo programa. ¿Cómo le está yendo?
Bueno,
bien, lo dicho.
Las emotivas de
lo dicho, un éxito sensacional.
Sí.
Me pareció a mí este tipo.
Sí, tal cual.
Nunca está conforme.
Tal cual.
Bueno, esa era la noticia que quería darle, se la doy a usted, Gillespie. El sábado 28 de abril, si falta muchísimo, a las 11 de la noche, este mismo programa se presentará en la Feria del Libro.
¡Epa!
Como parte de... usted dirá, ¿qué tiene que ver este programa con la Feria del Libro?
Sí.
Y yo le diré, retírese. ¿Cómo va a decir eso? Hacemos otra cosa que afanar cosas de los libros para decirlas aquí a modo de ocurrencia del momento. Cosas que gente ha escrito hace 18 siglos. También Karina Biorlegui estará. ¿A dónde estará? Momento que... ¿A dónde?
¿No son de esas gacetillas difíciles de...
Sí, sí.
De descifrar.
Karina Biorlegui, y ahí viene, actriz y cantante que desde el 2000, interpreta tango, bla, bla, bla. ¿Cuándo?
¿Dónde?
Domingo 15 de abril, 20:30 horas. ¿Cuál es el domingo 15 de abril? Falta muchísimo, ¿no? Bueno, ya lo diremos, Karina. Ya lo diremos, entonces. Te lo digo ahora, ¿qué sentido
tiene? Sí, no seas...
Igual que el de la Feria del Libro, que van a empezar a hacer cola ahora. Pero la feria sí, pues yo lo digo para que vayan preparando, como es un domingo...
Sábado, ¿no es?
Ah, lo de Karina Biorlegui.
Ah.
Bueno, lo dicho... O sea, hablemos de otra cosa.
Es una gran confusión este programa. Como
hoy, ¿a usted no le tocan el timbre, Gillespie, en su casa para venderle cosas, para reclamarle contribución, especialmente los recolectores,
sí,
vienen 6 o 7 veces por año, en lo que ellos llaman visita anual?
Sí, tengo... bomberos también.
Ah, bomberos, le vienen bomberos.
Vestido de bombero, prácticamente.
Le vienen vestido de bombero. Yo me peleé con uno de los bomberos una vez, y no vino más.
¿Por qué se peleó?
Porque había venido demasiadas veces ya.
Sí.
Y vendía una especie de bono, contribución carísimo.
Ajá.
Y entonces me enojé, le dije, mire,
Yo voy a colaborar, pero... Y me parece que no era muy bombero el tipo, ¿eh?
A ver, ¿por qué? Cuénteme, ¿cómo era, cómo estaba vestido? ¿Cómo era la...?
Tenía una camiseta de San Lorenzo.
¿Tenía casco?
No.
¿Vino con alguna autobomba?
No, bueno, ¿usted qué cree? ¿Que el hábito hace al monje?
No, pero... Que...
Los bomberos no andan todo el tiempo con una manguera en la mano.
Claro.
¿No cree usted? Ni a los ladrones se los reconoce por la cachiporra y por
el antifaz.
Por el antifaz o la gorra.
No, pero por lo general los bomberos cuando van a vender las rifas de colaboración
vienen
vestidos
de bombero
con un atuendo, con un uniforme.
Supuestamente bomberil.
Sí, es un uniforme, yo supongo que de bombero.
Bueno, ¿y a usted quién más le cae? ¿Los mormones?
Por ahí era Viggo Mortensen, el actor, que anda por todos lados con la camiseta de San Lorenzo.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, no, pero no creo que vaya el domingo a la mañana a vender una rifa, no le va
no
a tomar
con la película. No se crea, está yendo a todos lados.
¿Sí? Qué lástima, si no lo hubiera saludado.
¿Sabe quién me despierta a mí a timbrazo los domingos a las 7:30 de la mañana?
Un perro.
El afilador.
¿El afilador?
Sí.
No hay afiladores en mi barrio.
¿Cómo que no?
No, hay.
Mío, sí.
No, el afilador fácilmente se reconoce porque...
¿Por qué?
Inmediatamente comienza a tocar una especie de siringa.
Por la siringa lo reconoce.
Que a veces es un clarinete.
Ahora sí. Bueno, es el tipo toca varios instrumentos.
Con la escala tonal.
Sí. Bueno, pero, a ver.
O si no... Esta ya que es pentatónica. Tocan como pueden.
Claro, pero es la nota que tengo, dice el tipo.
Con esas 5 notas yo puedo... No, me falta.
No, le falta.
Tengo que elegir otras 5. No, pero podría tocar...
Bueno, muy bien.
Está bien, ¿eh?
Ahí está, ahí quedó. Bueno, perdón, no, pero yo digo...
Dice, ¿cómo que lo despierte el afilador? Sí, le toca el timbre, dice, ¿quiere que le afile algo?
Exactamente.
Yo que a usted le contesto.
Yo le contesté.
Suba y...
Le contesté, mira. Exactamente como si hubiera sido usted. En ese momento vivía en un edificio y el muchacho apoyaba la mano.
Sí.
Entonces sonaban todos y todos salimos... Sí, ¿quién es? 7 de la mañana, imagino, un domingo. ¿Algo para afilar?
Y vos dices, sí.
Y ahí donde yo dije, sí, ¿por qué no me afilás? Pero bueno, discúlpeme, señor afilador, fue sin querer.
No, a mí me tocan timbre también los mormones.
Sí, a mí también.
Y el otro día los del budismo tántrico me tocaron. Y yo los hago pasar.
Guarda con esos. Con eso tiene que tener cuidado.
¿De la mano izquierda o de la mano derecha? Porque son dos. El budismo tántrico de la mano derecha, que sigue... el principio masculino,
sí.
Y el de la mano izquierda, que es un poco más heterodoxo, y es dicen cosas tales como que la mejor manera de librarse de los pecados es cometiéndolos.
Ah, pero usted se convirtió hace rato.
Sí.
Vienen en vano a buscarlo.
Maestro, le dicen.
Van a tomar clase con usted.
¿Y usted qué hace, por ejemplo? Porque quiero saber, ante un timbre usurpador o indiscreto o desubicado, ¿usted qué hace? A, no sale. Toca el timbre, usted directamente no sale.
Salir no sale.
O... espía y entonces sale o no sale.
Yo, sí.
Sale y contesta en consecuencia, le dice algo. O sale y los atiende y se convierte, o se hace afilar,
o compra una
moto, o accede a todas sus peticiones.
Sí.
O le da 200 pesos a los bomberos por una rifa.
Ajá.
Yo primero no salgo. Pero en la medida que los timbres se repiten...
sale a decir que no va a salir.
No salgo, me escondo. Atrás de cortinado, me escondo.
Pero perdón, ¿usted qué tiene? ¿No tiene puerta en su casa?
Sí, pero igual en los cortinados, no la puerta.
Tiene razón, uno se tiene que esconder.
Claro.
Y por la puerta no se...
A mí un día un tipo me dijo, ¿a qué hora va a venir a visitarme? Le digo, a las 3. Me dice, sea puntual, ¿eh? No me hagas esconder de gusto.
Yo me escondo, miro por la rendija de la persiana. Si el tipo toca dos o tres veces, estamos ante un loco mesiánico. Entonces hay que salir a atenderlo, porque si se queda un rato es que va a seguir tocando timbre todo el tiempo. Salgo con cara de pocos amigos, pocas pulgas.
Sí, la cara que...
Pero eso no es lo que está buscando el loco mesiánico.
Por ahí sí.
Claro, porque al loco mesiánico me parece que le gustan más los tipos con cara de pocos amigos y pocas pulgas que las personas amables.
Generalmente los que son mormones traen una revista. Ellos lo que venden es una revista, una publicación de, bueno, actualidad mormónica. Y...
Actualidad mormónica, dice el tipo.
Una magazine, va, de todo lo que pasa.
Magazine, los mormones. Magazine religioso.
El gráfico.
Y comprando ya esa revista se van tranquilos.
Claro. No, ojalá fuera tan fácil.
No, no es cierto que se van tranquilos.
Voy a empezar a vender revistas.
No, no se van tan fácil. Pero, de todas maneras, usted no tiene que salir con el... Porque usted, ¿qué sabe si detrás de esa imagen de mormón que trae la palabra de alguna divinidad...
Claro, hay un calvinista.
No, no. Hay algún delincuente.
Claro.
Porque usted vio que muchas veces está en lo que se llama el libro hueco. ¿Habrá sentido?
Ah, libro... Y adentro se sacaron seis luces.
Exactamente.
Aquí, arrepiéntete, hermano, que ya...
Y se lo muestra ahí.
Está en puerta el apocalipsis, que se
le... Sobre todo el tuyo.
Araca, dice, arrepiéntanse, y después te abre, mire lo que dice este libro, y pela el seis luces, dice...
Lo que vos me arrepientes.
Da tu dinero a los pobres. Matías 2779.
Claro.
Dame la guita o te quemo. Roberto 6 del 2004.
Claro, hay que tener cuidado. No, no, usted no le tiene que abrir la puerta así a cualquiera.
Yo le abro.
Sí.
No. Mi vieja les abría a los mormones.
¿En serio?
Sí, les hacía creer que...
Le daba charla a su mamá.
No, Dios, estaba más loca mi vieja.
Divertida.
No le gana nunca en la conversación los mormones. Siempre ellos tienen una vuelta donde tratan de conciliar. No se le gana nunca, como el puesto de la buena pipa.
Sí, eso le decía mi vieja.
Pense, uno dice, por ejemplo, no me interesa. Dice, a usted no le interesa.
A usted no le interesa.
Porque...
Claro, le voy como los psicoanalistas.
No, ¿qué?
Está tratando de evitar el tratamiento.
Claro. Se resiste usted.
Se resiste al tratamiento, lo dicho. Ajá. Y así.
No, bueno, pero no, es otra historia. Otra historia, porque piense que los analistas no vamos a domicilio a forzar una escucha del otro hacia nosotros, sino al contrario, es el paciente el que
viene. Esa es la diferencia entre la fe mormónica y el psicoanálisis. Es que el psicoanalista te cobra y te atiende en su casa.
Claro.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿qué le parece?
Sí. Bueno, yo voy a saludar a mi querida amiga Carla, a Sonia.
Sí, Carla la italiana.
Carla la italiana, tal cual.
Aquella que siempre saludaba. ¿Cómo era Carla la italiana? No me acuerdo.
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana, Carla, Carla.
Hola, Carla. Exactamente, a Carla, a Sonia, a Naila, a Jazmín, Nati y Mercedes.
Señor Gillespie.
Está desierto el tema de
la obligatoria.
No, la verdad que no.
Bueno,
no,
yo daré cuenta de unos cuantos correos electrónicos. No todos, desde luego, ¿no? Señor Dolina, escuché un comentario suyo días pasados sobre Belisario Roldán. Soy admirador de dicho escritor y no me quedó claro a qué se refería al decir lo leí una vez y no lo volvería a leer. Y me refería a las personas que oyen mal, porque nunca dije eso. No. Lo que dije es que, del mismo modo que a Jardiel Poncela, lo leí hace mucho y no volví a leerlo. Que no es lo mismo que lo leí una vez y no volví a leerlo.
Y no volvería.
No volví a leerlo desde mi juventud. Así que no sé si ahora, este que soy ahora, gustaría de Belisario tanto como yo he gustado de él. Y para certificar mi apego por Belisario, le voy a decir... que en la apuesta de lo que me costó el amor de Laura, hay un diálogo que no figura en el disco y que es el siguiente. El protagonista le da un beso a la a Laura, justamente.
Y dice.
Y después de ese beso la mira a los ojos y le dice: hay un hombre desangrándose en la tranquera. No es otra cosa que un fragmento del Rosal de las Ruinas. Y la mina le pregunta por qué le dice eso, y el tipo le contesta, no me acuerdo qué.
Que cuando no sabe qué decir.
Que después de un beso,
cualquier cosa
no hay ninguna frase que no sea una estupidez.
Uh-huh.
Es verdad eso, después de darle un beso a una mina en ciertas circunstancias, ¿qué va a decir uno? Y bueno... me gustó limpiarse.
Sí.
Está lindo para... Y el tipo miró para todos lados y dijo: hay un hombre desangrándose en la tanquera, que es del Rosal de las Ruinas de Belisario Roldán. Pero sí, me he disfrutado mucho con Belisario. Dolina, ¿por qué la mitad de las personas se pasan la vida buscando a la otra mitad que solo piensa en escaparse de lo que ya consiguió? Es una descripción. Soy Solange de Quilmes. Bueno, pregunto si este jueves y viernes van a hacer el programa como siempre del Paseo de la Plaza.
Sí,
sí. Nada de ir a otro lado, no, vamos a estar aquí. Uh-huh. Con empanadas de vigilla.
Ajá.
Cristian Sánchez de Rosario me hace precisas acotaciones sobre el término optimismo del que hablamos el otro día. Soy Miguel de Mar del Plata. ¿Y qué dice? Ah, ustedes dijeron que al perder un amor lo mejor es renunciar a la insistencia. Y si lo que se pierde es una amistad muy hermosa, ¿qué creen que es lo prudente? No sé, no estoy interesado.
Uh-huh.
Lo que pasa es que uno está muy desesperado por recuperar un amor que se ha ido.
Sí.
Y una amistad perdida es una amistad perdida, qué sé yo. ¿Por qué se pierde una amistad? No por razones tan poco predecibles como aquellas por las cuales se pierde un amor.
Uh-huh.
Pierde un amor porque no te quieren más, porque no les gustas más, porque no sos más objeto de un deseo. Se pierde una amistad por 500 pesos que no le devolviste. O sea que, en tal caso, devolverle los 500 pesos.
Y volvemos a ser amigos como siempre.
En cambio, es mucho más fácil el consejo devolverle los 500 pesos que el consejo convertirte de nuevo en objeto de su deseo.
Claro.
O darle 500 pesos.
No es fácil. Mi amigo es un cínico, perdónenlo.
Bueno, gracias a Jonathan Petrone, que escucha siempre el programa. Es un joven que renuncia al sueño y muy pronto al laburo, porque se levanta a las 6 de la mañana. Dentro de los aparatos no hay hombres, hay gnomos, dice Cuac. Aquí Alejandra Curbelo, gracias, me cuenta algo muy gracioso. Tenía un amigo, tenía a su padre, y le decía: hay uno en El Espectador que te hace matar de risa y no me acuerdo cómo se llama. Y ella por su lado le decía: estoy leyendo un libro, Crónica del Ángel Gris. Y cada uno trataba de convencer al otro de que
el suyo era mejor.
No,
escuchaste tipo, no le escuchaste.
Escuchaba al otro tipo, que leyera al otro tipo. Y ese tipo era yo, así que estaba un poco peor que loco, ¿no? Era el mismo tipo, esa era la gracia, ¿no? Pero...
Uh-huh.
Gracias también a Silvio, que me da algunos datos del amigo Maetzel, del que hablamos ayer como constructor del Turco, y me dice que le había vendido un audífono también a Beethoven, y que inventó el metrónomo. Maetzel se lo afanó a otro, pero Nicolás Conde, gracias, habla sobre los milagros. Dice que un profesor de su facultad decía que lo que la ciencia no explica puede convertirse en algo visto como un milagro. Yo no creo en eso. No creo en que el milagro pueda reducirse a un simple territorio que podría ocupar nuestro conocimiento cuando se incrementa. Es decir, todo lo que no conocemos nos parece un milagro. No. De hecho, hay cosas que no pueden suceder. Cuando usted me dice, si el tiempo fluyera al revés, sería por algo que no podemos, no sabríamos por qué, y a eso le llamaríamos milagro. Yo le diría, el tiempo no fluye al revés. Si los principios de termodinámica son los principios de termodinámica. No es que si una jarra hecha trizas se levanta del piso y forma una jarra entera, no sé por qué ocurrió eso, y a este desconocimiento le llamo milagro. No, llamo milagro a esta súbita abolición de los principios mismos del universo, principios que conocemos. Si no somos tan pajueranos como para que, si mira, está lloviendo, entonces como yo no he estudiado por qué se produce la lluvia, me parece un milagro. No está. Así pudo ser hasta una época. Un eclipse. Bueno, ahora podemos predecir los eclipses. Bien, esa es la idea que tengo yo de un milagro, si algo, no algo metafórico, como dicen algunos, sale el sol, después todo es un milagro. Pero tampoco algo hijo de una impericia en las mediciones. Por ahí se mueve el eje de la Tierra un cachito, como dice usted en su ejemplo, y el día dura más, y decimos milagro. No decimos milagro. No. Enseguida va a salir alguno, le juro, que va a decir, no, ha sucedido esto. Guarda que... Bien. Dale, vamos.
Bueno, lo que
gracias a Bubulina de Campana, por su carta. Otro día. Bueno, después le decimos al sordo. Bueno, cómo no. Feliz cumple. Lástima que no traje una tortita. Bueno, gracias. Gracias, corazón, gracias. Bueno, vamos al programa propiamente dicho, Rolo.
Cómo no, Alejandro, doy el teléfono de nuestro programa. 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com, y para aquellos que quieran escuchar el programa desde cualquier punto del planeta pueden hacerlo por www.infobae.com. Y dígame, Alejandro,
hablaremos de la corte francesa y de algunas particularidades de los comportamientos que eran necesarios observar allí en ese mundo tan especial, particularmente en el Palacio de Versalles, pero en cualquier lado también. Los reyes que pasaron por Versalles, que fueron los tres Luises, hicieron observar costumbres y reglamentos muy precisos, muy difíciles de modificar. Y la transgresión de estas reglas de etiqueta provocaban escándalos que se comentaban en toda Francia. ¿Viste? Aquel se le metió adelante a la condesa de fulano, que por protocolo debía pasar por tal puerta antes que... No solo se comentaban estas transgresiones, sino también las extravagancias de aquel palacio. Así vivían 4.000 personas. En realidad, algunos dicen que esa etiqueta, particularmente en el caso de Luis XIV, no era un mero capricho, sino que era un modo que tenía el rey de imponerse ante los varones, ante los nobles, ante la nobleza como clase. Crear una especie de ansiedad por estar exactamente en regla, y desviar la atención en ese solo sentido, como si el protocolo y la etiqueta fueran más importantes que la política. Puede decirse que en la época de Luis XIV los nobles no se ocupaban de otra cosa que no fuese el cumplimiento estricto de esas normas cortesanas. Los alojamientos en el palacio eran más bien escasani. Calcule, si vivían 4.000 personas, por más que se trate de un palacio grande, estábamos todos medio apretados como perejil en maceta. Y los nobles no pensaban en otra cosa que en sacar el mejor partido de las escasas ocasiones que el rey ofrecía. Obtener un apartamento en el palacio era un favor muy solicitado. Y quedar fuera, desde luego algunos quedaban fuera, era considerado como una gran desgracia, de las peores que podían suceder a un noble. En una oportunidad, refiriéndose al marqués de Saint-Germain, Luis XIV dijo: ese hombre no dispondrá de alojamiento en el palacio mientras yo viva. Y Saint-Germain desapareció, o mejor dicho, se suicidó, solo por no tener apartamento en palacio. Había duelos por esa causa, ¿no? Disputas judiciales, solo por conseguir una pieza en el palacio. En una oportunidad, ya bajo el reinado de Luis XV, la marquesa de Pompadour se quejó ante el Reinaldo por tener que subir dos escaleras para visitarlo. La marquesa de Pompadour era la amante del rey. Era medio pesada, ¿vio? Digo, pesada de costumbres, pesada de movimientos, sí, entonces...
medio cómoda.
Tengo que ir a ver a mi amante, tengo que subir dos escaleras. Bueno. Y resulta que en el palacio había un ascensor, un primitivo elevador a cuerda. A cuerda no quiere decir a cuerda...
como la cajita de música.
Como la cajita de música, ¿no? Sino a soga. Que accionaban cuatro hombres manualmente, es decir, eran cuatro tipos, no es que había una máquina ni nada. Vos subías, apretabas el botón, ni siquiera apretabas el botón, gritaba arribeño, y los tipos que estaban allí tiraban de la soga y te bajaban o te subían, lo que sea. Pero el rey igual nunca subía ese ascensor, ni tampoco permitía que lo hicieran sus amantes, porque calculaba, y calculaba bien, que el soborno de algún intrigante bastaba para que los encargados de las cuerdas las soltaran en pleno recorrido y adiós mi plata. En cuanto a la moda, la corte francesa consagraba el criterio a seguir en todo el país. A comienzos del reinado de Luis XIV estaban de moda las calzas y los jubones. No los jabones, los jubones. Eran las prendas favoritas de los caballeros de estos tiempos, ¿no? Pero los excisos y los adornos señalaban riqueza, y entonces todo el mundo se tiraba el ropero encima para establecer hasta dónde llegaba su poder, ¿no? El propio Molière se burló de aquellos cortesanos. Escribió a nuestro amigo Juan Bautista: allí están esos marqueses, tenía una voz parecida a la del rey. Allí están esos marqueses que visten, en lugar de calzas, un guardarropa tan extenso que podría cubrir el tiempo desde la creación hasta el día del juicio final. Cualquier cosa, de mucha gracia. Los zapatos eran grandes, se usaban zapatos grandes y aparatosos, llenos de adornos, con puntas así para arriba, ¿vio? Y tan grandes eran que obligaban a sus portadores a caminar con las patas abiertas. Tenía que abrir la gamba y lentamente para no caerse. Entonces también se usaba bastón. El propio Luis XIV impuso el uso del bastón, que en realidad no servía más que para solucionar los problemas que creaban los zapatos demasiado grandes. Entonces andaba el tipo con el bastón, caminando pasitos cortos, las patas muy abiertas y apoyándose. Ese era un modo de caminar que estaba de moda, porque en aquel tiempo, como en otros tiempos, por ahí se ponían de moda formas de caminar.
Ajá. Y arrastrando los fanguses.
Arrastrando los fanguses, uh-huh. Como los caqueros.
Sí, señor.
O caminando con un hombro más bajo que el otro, como los malevos. Cuando Tita, claro, Merelo dice que camino a los malevos, camina de pasos cortos, sigiloso como de gato, pero como disponiéndose a la acción. Bueno, y así, la forma. ¿Usted tiene alguna forma característica de caminar?
No de un modo voluntario, al menos. Todos caminamos de un modo muy particular, de todas maneras, le digo.
Sí,
creo que uno tiene algún...
Y algunos más que otros.
Sí, sí.
Pero cuando se pone de moda, entonces afectamos, claro, eso. Con las patas muy abiertas me gusta a mí.
¿Ah, sí?
Sí, usted no está tan de moda.
Usted en una época caminaba de modo tal que las rodillas muy para afuera, ¿se acuerda? Y quedaba, sí, bajito, chiquitito.
Sí, sí, sí.
Medio así.
Medio así como recién bajado del caballo.
Claro, tal cual.
Como cabalgando un gato que ya se había ido.
Claro, le gusta.
Y después me dijeron, che, es muy afectado.
Sí.
O me dijeron, ya pasó de moda eso.
Ajá.
Bueno, también se ponían de moda las formas de hablar. Uh-huh. Era muy afectado el noble francés de aquellos tiempos. En Francia, todas estas modas tenían más importancia que en el barrio, porque la vida cortesana era más aparatosa, llena de fasto, que la vida en santos lugares. Pero bueno, se usaban pelucas, por ejemplo. Claro, se ponían de moda peinados y en algún momento pelucas, que eran pesadas y voluminosas. Pesaban un kilo. Una peluca, wow. ¿Sabe cuánto pesaba una peluca?
Un kilo.
¿Cómo sabía? Eso es una respuesta muy inteligente la que acaba de dar. Porque cualquier otro me hubiera dicho, no sé. Y yo le hubiera dicho, si lo acabo de decir. Un kilo. Y para encasquetarse bien la peluca, la mayoría de los cortesanos se hacían rasurar el marote. Y para ir a la cama, imagínense, se tenía que sacar la peluca, porque si no se dañaba.
Claro.
Claro. Así que, bueno, le producían una impresión un poco extraña a las minas que acompañaban, que se habían enamorado de ellos con peluca y tenían que resolver la consecuencia de aquel enamoramiento sin pelo, con pelado.
No es lo mismo, le digo.
No es lo mismo.
Imagínese, póngase en el lugar de esas damas por un segundo.
Bueno,
¿sí? Digo, ya está. Imagínese usted. Tenga cuidado. Habiendo seducido una señorita, y obviamente su cabellera forma parte de sus atributos, usted la ha visto hermosa, y llegado el momento de la concreción venérea, te ve que la mina agarra, se saca.
Carece de todo. Bueno, pero en realidad, todos sabían que la peluca era postiza. Se usaba la peluca como quien usa un sombrero.
Uh-huh.
Pero no como quien usa un sombrero, porque un sombrero se lo puede uno quitar para saludar y una peluca no. Así que, ¿hasta qué punto? Hasta el mismo punto que usted no sabe cómo es la mina hasta que no se desnuda. Entonces, era una...
A suerte y verdad.
Claro, es como una expectativa que uh-huh. se juega. ¿Cómo será este tipo cuando se saque la peluca? Por ahí tiene la cabeza muy chica.
Oh, qué feo.
O sea, qué feo, ¿no? Un tipo, por ahí esta señora le gustaban los cabezones.
¿Qué?
Y el tipo se sacaba la peluca y casi no tenía cráneo.
Sí, fosforito.
Allá por 1670, Luis XIV estaba muy gordo. Por tal motivo, vestía ropas muy holgadas que le permitían disimular un estómago excepcionalmente enorme, como se comprobó después cuando le hicieron la autopsia. Parece que el estómago de Luis XIV tenía dos veces la dimensión del estómago de una persona normal. Pero bueno, vestía ropas holgadas. Y al poco tiempo todos los cortesanos, imagínense con alcahuetes que eran, incluso los más flacos, empezaron a imitar a Luis y comenzaron a recorrer los pasillos sosteniendo unos pesados vestidos que eran anchos, largos, se les enredaban en todos los picaportes, etc. En cuanto a las damas, la verdad es que la moda la imponían las queridas reales, las amantes del rey, y no la reina. En el palacio, una dama de las altas esferas no podía usar menos de 3 polleras. Era de rigurosa etiqueta usar 3 faldas. La primera, quiero decir, la primera que uno ve, la primera que uno quita, se conocía como la modesta.
La modesta.
Aquí está la modesta. Me voy a sacar la modesta, decía una mina. Estaba generalmente ornamentada con muchas cintas. La segunda, que estaba abajo, era la tramposa. Y la tercera, la más difícil de apartar por los amantes, era la secreta. Así que la modesta, la tramposa y la secreta.
¡Oh! ¿Por dónde andás? Dice.
Por la modesta. Ahora, cada una de estas faldas tenía una combinación distinta en su atadura que solo los maridos o los ayudas de cámara conocían. Tenía que saber algunas combinaciones, que yo, dónde estaba la botonadura. Tampoco.
No es tan difícil.
Tampoco es tan difícil.
No es tan difícil. Saben caja fuerte.
Porque llevamos al arquero. Último detalle respecto a la moda. En una oportunidad, sería mucho mejor, un amante del rey Luis XIV, Madame de Fontanges, se quitó la jarretera de encaje y ató su pelo y lo levantó sobre la cabeza. Y le quedó un peinado alto. Y al rey le gustó mucho, y entonces todas las damas de la corte quisieron peinarse así, a la Fontanges. Y pocas pudieron, porque aquello había sido una deliciosa improvisación, y después fue una cosa complicada, todas trataban de hacer el peinado lo más alto posible, y había alambres, palitroques y engrudos, un asco. El rey terminó por detestar esa moda. Bien, era terrible, por aquí dice que el rey acariciaba una mina y se empastaba todo con goma arábica. Uh-huh. Y además tenían, las minas lo llevaban tan alto el peinado que tenían que andar agachándose en todas las puertas. La cocina en el palacio. Los 3 Luises que vivieron en Versalles se encargaron de administrar la huerta del palacio. Parece que Luis XIV quería que le sirvieran espárragos en diciembre y melones en julio y arvejas en mayo. Fueron necesarios 7 años de paciente labor para obtener esos frutos en tiempos precisos. O sea, y el rey andaba en la quinta, laburaba, estaba agachado, vio como uno en la quinta, ahí. Se dice que a Luis XIV le gustaban las arvejas y los huevos duros. A mí también me gustan las arvejas y los huevos duros. Pero que se llevaba la comida a la cama.
¿Como usted?
Devoraba muchísimos platos diarios de arvejas y huevos duros.
¡Epa, el colesterol!
Se llevaba, claro, eso tenía. En aquel tiempo no había colesterol. Y el tipo meta huevo duro y se lo llevaba a la cama y por ahí comía tanto que al otro día caía enfermo.
Claro.
Y la reina incluso solía encontrar algunas arvejas en la cama.
Sueltas.
Sueltas. Y incluso algún huevo duro. ¿Qué es esto? Decía la reina, y el rey decía, una arveja, o
lo según que sea, el tamaño.
Claro. De todas las frutas, triunfaba la pera.
Pensé que iba a decir el huevo duro.
La quinta contaba con 300 variedades de pera, cada una de ellas bautizada por el rey. Mirá si le va a poner nombre a cada pera. Con razón andaban tan mal los asuntos públicos en Francia. Bueno, las naranjas venían de Grecia, y a Luis XIV le gustaban las bergamotas rayadas. Discúlpeme. Bueno, en las fiestas que hacían en palacio, bueno, luego que ahí era donde el fasto y el boato eran mayores, allí en esas fiestas empezaron a utilizarse los fuegos de artificio, los fuegos artificiales. Había también fiestas de disfraces, los bailes de máscaras, ¿no? La gran muchedumbre en los bailongos. En realidad, para entrar era suficiente con presentarse con una máscara y dar tu nombre. Vos venías en máscara y decías, soy el príncipe de Condé. ¿Y quién te iba a decir que no? Porque eras por ahí, ¿y qué pasaba? En una oportunidad Luis XV apareció junto con 6 amigos a la fiesta, todo disfrazado de árbol. Era como un bosquecito. Y resulta que nadie sabía cuál de ellos era el rey. ¿Cuál es el rey? Y dice, debe ser aquel paraíso que está por allá. Pero yo creo que el rey hacía eso por si había algún atentado. Entonces claro, los criminales no sabían qué árbol talar. Eran
todos iguales.
Ya en tiempo de Luis XVI y María Antonieta, la etiqueta, los festejos y las costumbres gastronómicas se vinieron abajo. Primero por la crisis, pero segundo porque Luis XVI era un tipo sencillo, aburrido, no le gustaban esas cosas, era tímido, se hacía traje de lana peinada y nada más. El salón de Luis XIV, que tenía un billar, lo dejaban siempre ganar al billar.
Ajá.
Sí. Como a Fernando VII. Todavía, bueno, ahora ya no, pero hasta no hace tanto, en España los jugadores de billar, cuando quedaba una carambola muy fácil, decían, así se las dejaban a Fernando VII. Porque todos los que jugaban con Fernando, jugaban para dejarle paga la carambola, como se dice, al rey, ¿no? Pero este salón de billar se convirtió en una biblioteca, y lo único que lo divertía a Luis XVI era un taller que él tenía de cerrajero y de relojero. Le gustaba encargarse de la cerrajería y de la reparación de relojes. Era muy buen mecánico. Bueno, nosotros contábamos cómo despertaban a los reyes, ¿no? Tenía que venir un tipo que era el encargado de sacudirlo, el otro lo peinaba, el otro le ponía los calzoncillos, qué sé yo. Ya Luis XVI no tenía una comitiva tan extensa para esa tarea. Venía uno y le gritaba y ya está. Bueno. María Antonieta se vestía sola. Y en otro tiempo era muy rígido eso, ¿no? La reina de Francia se moría de sed si el encargado de servirle la bebida no lo hacía a tiempo. Tenía rigurosamente prohibido servirse ella misma. Así que si la mina tenía ganas de escabiar algo, tenía que llamar a un tipo. Decía, fulano, a ver, servime un guindado. Pero ya con María Antonieta ya no tomaban, se servían ellos. Y usted dirá, bueno, qué sé yo, pobre tipo, ¿no? El rey Luis XVI, que fue el que las pagó todas, siendo sí, que era el más sencillo, pero bueno, la gente, la Revolución Francesa no vino, porque el rey XVI, Luis XVI era malo, vino porque era una revolución contra un régimen, no contra
contra una persona en particular.
Claro, tú dices, pobre ñato, lo hicieron sonar, bueno, qué sé yo.
Sí, sí.
Discúlpeme, ¿no? Pero
no, está bien.
Yo soy acá de la Revolución Francesa.
Sí, y viene a matar justo al menos mano de todo.
Claro, lamentablemente es el mejor de todos, pero es el que está.
Usted suele tener una actitud revolucionaria en su vida, ¿no?
¿Qué quiere? Que esperemos que venga uno malo.
Claro. Es más, se van a entrar a portar todo bien para que no hagamos la revolución.
Claro, así no lo vamos a hacer nunca.
Yo lo dejo
a
usted.
Si todos descubren que dedicándose a la cerrajería y a la relojería mantenemos los privilegios del viejo régimen, chao, basta con poner un relojero de rey y sigue la joda. Bueno, ¿a quién quiere dedicar todas estas costumbres, estas tilingerías de la corte francesa?
Pero que dejan al descubierto, Alejandro, cómo en aquella época, lo mismo que ahora, lo importante es el deseo. Digo, porque fíjese, ver, ¿no? Esto de que, obviamente, que la moda la imponían las queridas reales, no la reina. Porque el rey quería a esas, no a la reina. No. Y lo que era importante era parecerse a la gente que uno que el rey quería. Es decir, la gente que el rey deseaba, ser deseado por el rey. Sí, vestirse sí. Y entrar en ese circuito de deseo, ¿no? Entonces digo, bueno, a las personas que se dan cuenta de esto y se proponen y se meten en el juego del deseo, que ese es el más juego, lindo de la vida.
Pero sí, ese juego que era explotado por el rey, uh-huh. que era muy astuto, y sabía que ese juego tenía más potencia entre la nobleza que la misma aspiración política.
Sí, exactamente. Y si usted me permite, ya que hemos andado por acá, a la señora Tita Merelo, que ha sido oyente de este programa, ya que usted la ha nombrado... y al hermano de María Antonieta, que ha sido mecenas ni más ni menos que de Mozart.
Muy bien. Usted se preguntará con qué canción vamos a ilustrar esta charla.
¿Con qué, Alejandro?
No es sencillo. Pero ya que hablamos del despertar,
¿sí?
El despertar de la familia real, escucharemos una bella canción del compositor oriental Alberto Mastra, que se llama Bonjour Mamá, que no tiene mucho que ver con la corte francesa, pero que probablemente repite una frase que muchas veces los príncipes habrán...
O el delfín mismo
le habrá dicho a la reina, Bonjour Mamá, está como viene los asuntos de Estado, mamá, camine, le decía.
Estaremos toda la semana transmitiendo desde acá, no nos vamos por Semana Santa. Y si usted le parece, Alejandro, podemos dar paso a la lectura de algunos mensajes de los oyentes. Antes voy a agradecer a los amigos de La Porteña Tango, que nos han enviado el número 32 en su tercer año de publicación. Muchas gracias.
Yo agradeceré también este DVD que me han regalado los muchachos de Estudio 24, y es una especie de corto de 28 minutos de duración, basado en el cuento Diablo, que forma parte del libro del fantasma. Y aquí están Mario Festa, que es el director, y hay algunos actores, Sergio Paz, Angelita Ledesma, Rubén De Nino, que han participado. La producción es de Paz, de Ledesma y de Festa, ¿eh? El Señor de las Tinieblas se llama, creo entender, ¿eh? Y es una adaptación del cuento Diablo, y hay... de la nota que se llama Contratos Diabólicos de Flores. Está bien, ¿eh? Ojalá, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Ojalá. Lo voy a mirar con curiosidad, desde luego, con agradecimiento. Dale.
Bueno, Lucas, de Mariano Acosta, dice, Rolón, ¿qué diferencia hay entre un psicoanalista y un psicólogo?
Ah, sí.
Y la misma que hay entre un cardiólogo y un médico.
Ah, o sea, no sé.
Sí, es decir, es una de las especialidades dentro de la psicología.
No sé qué diferencia hay entre un cardiólogo y un médico.
Como el cardiólogo...
Explíquemelo mejor, señor. ¿Usted qué es?
Yo soy psicoanalista.
¿Y un psicólogo qué viene a hacer?
El psicólogo es una categoría más general, digamos. Usted puede ser psicólogo y después tener una especialización como psicoanalista, o como sistémico, como gestáltico, o sea
que
por fuera de la clínica.
El psicólogo le gana al psicoanalista.
No le gana, yo soy psicólogo.
Es más completo,
psicólogo. No, señor, yo soy psicólogo.
Es más que maneja todo. Que...
En cambio, el psicoanalista, lo saca de ahí y es un imbécil. Claro.
Perdón, para usted, a ver, ¿un médico es más que un cardiólogo o que un otorrinolaringólogo? No.
Para mí nadie es más que nadie.
No somos todos iguales.
Estoy siguiendo la corriente de usted, que dijo que el psicólogo se la sabía toda y
no dije eso.
No pasaba una. Eso lo dijo usted, no lo dije yo.
Entonces, mi título es de psicólogo. Pero mi especialización dentro de la psicología...
¡Tomen!
Pero la especialización...
¡Tomen los psicoanalistas! El señor es psicólogo.
No, yo soy psicoanalista. A ver si me... Yo soy psicólogo y psicoanalista.
Ah, usted es las dos cosas.
Claro, soy...
Ah, tuvo que hacer las dos carreras.
Juega a dos puntas, entonces.
Sí, juega a dos puntas. Claro. No, ¿cómo? Navega a vela y a vapor.
¡No! Eso no. Pero bueno, cuando uno se recibe la carrera, se recibe como licenciado en psicología, claro. Es decir, psicólogo. Y después se especializa en alguna de las ramas.
Y por ejemplo, cuando usted le dice algo, un tipo le aclara, esto se lo digo como psicólogo, o esto como psicoanalista. y esto como ser humano.
¿Y esto?
Y esto son la una de la mañana, así que vamos al noticiero.
El bloque más importante de este programa, el bloque que la gente espera, que es aquel en el cual el señor Alejandro Dolina brinda sabios consejos.
Metele que son pasteles, nuestra habitual sección destinada a cómo convertirse en una pastelera profesional. Atención, señora, basta de su licenciatura en letras, basta de su profesorado universitario en biología.
Sí.
Ha llegado el momento de incrementar sus ingresos convirtiéndose en una pastelera.
Bien,
¡qué no. extraordinario hacer pasteles y el día de mañana ser próspera!
¿Había una canción, se acuerda, La Pastelera?
La Pastelera, una ranchera.
Una ranchera.
Señora, si a usted le gusta hacer dulces y tortas, señora, y quiere convertirse en una pastelera profesional, tenga en cuenta estos consejos. Atención,
A ver.
Ay, cómo me gusta. El primer obstáculo que debe sortear... Sortear en sentido de traspasar, no en el sentido de...
meter la mano en una bolsa y revolver,
claro. Como microemprendedora, ¿qué es una microemprendedora?
Una mujer que tiene un emprendimiento pequeño, la,
mínimo. Dice, el primer obstáculo está dentro de usted misma. ¿Qué será, no? El primer
obstáculo... Algo que comió, debe ser.
Claro, no creo. El primer obstáculo es algo que usted tiene dentro, señora.
Ah, ya sé.
Sí. Bueno, sáqueselo.
Seguida lo supero.
Y listo, y asunto arreglado. Y es fundamental que usted se pregunte con total sinceridad si está en condiciones de concretar el proyecto de hacer pasteles, sin bueno, generar demasiadas expectativas. Claro, porque hay gente que ya se cree que...
Que hizo dos pastelitos.
Hizo dos pastelitos y ya se cree que hizo cuatro.
Es una pregunta fundamental, ¿eh?
Sí, hay, estamos... hay que estar con los pies sobre la tierra, sí, es preferible para hacer pasteles.
Sí.
Y para muchas otras cosas, estar con los pies sobre la tierra. ¿Cómo va a hacer pasteles si no colgado?
Con los pies arriba de la mesada.
Puede
pero
ser.
Pero le queda el pastel abajo.
Pero hacerse colgar no está mal tampoco.
Claro.
Usted se hace colgar del techo, señora.
Sí, como Edipo queda.
Y queda ahí, y trabaja sobre la mesa, hace los pasteles y de paso hace un poco de yoga... Y medita.
Sí, pero no lo puede hacer mucho tiempo porque si no, la sangre le irriga demasiado el cerebro.
Se le va la sangre a la cabeza,
claro.
Como me decía mi abuela.
Claro, se va a poner colorado.
Si seguís así, cabeza abajo, porque yo a veces me ponía cabeza abajo.
No, no va.
Y
no.
Se te va a ir la sangre a la cabeza y pero va a suceder algo muy desagradable.
Explota la cabeza, ¿sabes lo que es?
Eso me creo que
un
me
lobo de sangre.
Te estalla el mate... Y te empieza a salir sangre por todas partes.
El espectáculo es horrible para
claro,
los que lo están viendo.
Y especialmente si uno es la abuela de esa persona. Bien.
Bueno, pero las... mire, no es tan terrible, porque la sangre va a seguir circulando.
No, no.
A ver, que
no,
usted no, tiene no. toda la sangre en los pies cuando está parado.
No, pero ya el
sí, pero una explosión de cabeza son 4 o 5 litros.
El cuerpo ya tiene las bombas como para...
Claro.
Para hacértela ir para arriba.
Claro.
Ajá.
Así que... No.
No, 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 no le aconsejo, pero
no,
tampoco se le va a reventar la cabeza.
Sí, sí, le va a reventar la cabeza, hágale caso al señor, ¿cierto? El señor conocía a un muchacho...
Sí, la cabeza es un globo cerrado.
No, ¿cómo? ¿Y la boca?
No, pero no para la sangre, no.
No, la sangre, va por adentro.
Estamos hablando del aparato circulatorio.
Ah, está muy bien.
Ah, claro.
Está bien, discúlpeme.
Bueno, no, le digo porque...
Yo mezclé el digestivo en
bueno,
este.
No, porque sí,
pero volvamos a los pasteles, volvamos a los pasteles. ¿Cuánto se puede cobrar un pastel?
¿Un pastel? Un peso cincuenta, dos pesos.
Pare un poco con la inflación. ¿Uno cincuenta, pongamos?
¿De qué es?
Batatas.
Está bien, porque...
No importa. Yo le digo, ¿cuántos pasteles necesita usted, por ejemplo, para ganar un millón y medio de pesos? Un millón y medio de pasteles.
No, porque no es todo ganancia.
Un millón de pasteles.
No, pero no es todo ganancia.
Ah, que son pérdidas también.
No, pero usted tiene que calcular. ¿Cuánto es de costo por pastel?
No me cuesta centavos. Nada. ¿Qué le va a costar un pastel? Nada.
¿50 centavos?
Está loco, nada cuesta un pastel.
¿Cómo no cuesta nada? ¿Usted que le regala el
ah, sí, bueno.
La masa, el dulce de batata,
50 centavos gana un peso
el
por
queso.
Pastel. Un millón de pesos, un millón de pasteles.
Limpio.
Así que es un negocio redondo.
Sí.
Cada millón de pasteles que usted vende, señora, se gana un millón de pesos. ¿A dónde va a conseguir un trabajo que gane un millón de pesos?
Claro, con que uno de cada 36 argentinos le compre un pastel,
Ya está. ¿Quién no le va a comprar un pastel?
Ahora hay que cocinarlo, ¿eh?
Hay que hacer un millón de pasteles, ¿eh?
Repulgue todo.
Claro. Un millón de pasteles...
Que salgan todos parecidos, ¿no?
Sí, sí, pero ya. ¿Cuánto tarda una señora, digamos, suponiendo que... Que no tengo otra cosa que hacer tampoco, ¿no? Porque
bueno, es un emprendimiento.
A mi marido yo le tengo que cumplir también. No voy a pasar todo el día haciendo pastel.
Sí, yo trabajo.
Bueno, qué día sé día. Yo. En 500 años ya
sí,
lo cumple.
Sí, ya está.
Y ahora más o menos todos se le ríen. Pero en 500 años usted le muestra el millón de pesos que se ganó.
Usted no, su tatarañeto o más.
Dice, bueno, ajá. Aquí está, un millón de pesos.
No, me parece que no es la manera. Por ahí usted puede hacerse ayudar.
Ahora, ¿cómo se comercializan estos pasteles? Uno, ¿cómo hace? Tenemos al doctor, y es el doctor Gabriel Rolón, que es experto en desarrollo de pymes.
Sí.
De pibes.
Claro, especialista en adolescente, digamos. Escúcheme, no, la pyme, usted tiene que tener en cuenta algo. El pastel es un producto muy particular.
Porque
la verdad que sí.
Firmado Gabriel Rolón.
Sí. Porque usted le abre.
Todo es muy particular y muy especial si uno escucha la radio.
Ajá.
Ahora escucharemos un tema muy especial. Yo tengo un pensamiento muy particular.
Sí.
Y dice algo que todos dicen.
Sí, dice la moto en la carrocería.
¿Cómo será lo general si eso es lo particular?
Sí.
Bueno, pero ¿usted qué quiere?
Un pastel.
¿Qué iba a decir?
No, que usted
respecto tiene... no me acuerdo de qué.
De la distribución.
¿Cómo lo distribuye el pastel?
Bueno, usted puede poner una franquicia.
Esa.
¿Sí?
Bueno.
Puede arrancar, usted le pone, ¿cómo? Póngale un nombre a los pasteles.
¿Cómo le podemos poner?
Un nombre que tenga gancho.
500 años.
Que tenga gancho.
Sí.
El anzuelo.
Pastel es el anzuelo. No es un nombre para un pastel. No sé, algo yo, suena parecido a otro, para algo del estilo de el repulgue, o no sé, elija usted uno.
No, las alas de la paloma.
Las alas de la paloma, un poco largo, pero bueno.
Bueno, qué sé yo.
Bueno, no importa, póngale.
El morochito me gusta.
El morochito.
El morochito está fenómeno, ¿eh?
Está medio quemado. Pero...
El morochito, y por eso le llaman el morochito.
Claro. Bueno, si usted...
Morochito, buenas tardes.
Bueno, si usted llega a poner el morochito en el mercado, usted va a ver que ya usted puede empezar a tener filiales, lo que se llama franquicias.
En todavía no vendió lugares. Un pastel y ya quiere que ponga una filial. Está loco, ¿eh?
Bueno,
pero van a hacer un conjunto musical, que primero piensan el nombre y después aprenden a tocar.
Claro.
Yo quiero hacer un grupo que se llame... Bueno, pero usted tiene que tener mentalidad empresarial ya.
Ah, sí, sí.
Si no, piénselo como algo más artesanal. Entonces, ¿qué hace? ¿Se compra una cana?
Eso me gusta más. Arranquemos de menor a mayor.
Claro, soy una pobre mujer que...
Ve, una canasta es algo bastante factible.
Accesible, dice. Sí. Bueno, ¿se compra una canasta?
Buenas tardes.
¿Va al mercado de frutos?
Buenas tardes. ¿Tiene canastras?
Sí, tengo canastas.
Una como para vender pasteles.
Ajá, está bien. ¿Más o menos de cuántos kilos quiere que entren dentro de la canasta?
No sé, señor.
A ver, yo se las muestro, porque hay tres tamaños.
A ver.
Ah, muy bien.
¿Tiene esta?
¡Oh! ¡Qué canastra, eh!
Esta es la grande.
Sí.
Después tiene esta que es la mediana.
Ajá.
Y esta la chiquita.
Ah, esa guardesela, que ahí no. Acá ven ni dos pasteles.
Sí, bueno, parece la de Caperucita, sí, pero. Esta le va a venir bien.
Bueno.
¿Sí?
Ya está.
Bueno, entonces. ¿Tiene bicicleta?
No.
Porque hay una
bicicleta. ¿Se vende?
Hay una bicicleta canastera, llamémosle de algún modo. Porque no todas las bicicletas soportan un canasto.
A mí qué bien. Compra la canasta y viene con la bicicleta.
No, es al revés. Compra la bicicleta y viene con la canasta, hombre.
No, pero entonces vamos a la bicicletería, no a la canastería. Pero, ¿y la canasta dónde la tiene? No me impediría pedalear la canastra, ¿no?
No, pero la canasta viene adelante.
Ah, que yo los voy mirando, porque si me los pongo atrás los pateles, me siguen los pilluelos. Me siguen por la calle
claro.
Y me van sustrayendo los pasteles uno tras otro. Y cuando yo llego a mi casa, no me queda ninguno.
Claro. Y usted anda gritando... ¿Tiene pregón?
¡Pasteles! ¡Pasteles! ¡Soy una anciana que vende pasteles!
Y por ahí cuando alguno le va a comprar, usted levanta la... que es como un mantel
un
blanco.
Un repasador.
Repasador es chiquito, va usted. Para esta canasta, un mantel blanco.
Un trapo grande.
Ahí está.
Y usted tiene trapo que... mojado para que se vayan humedeciendo.
Sí, pues si no quedan duros.
Y usted tiene que tener una azucarera, le echa usted así.
Ah, sí, yo tengo ahí, lo doy. Miren que le pongo un poquito de azúcar. Bueno, ¿sabe con qué son lindos los pasteles?
Con queso.
Con fititos chiquitos, con queso son los sándwiches.
A mí me gusta con queso.
A usted le gusta con queso.
Bastante queso. Es cierto. Con esos de colores.
Bolitas de colores.
Micro confituras.
No que yo sepa. Tengo las otras, las bolas plateadas.
No, señor, no, para torta. ¿Dónde vio un pastel?
Parece un plato volador.
No, señor.
¿Cómo? Usted, bueno, está bien. Los confititos estos, a ver.
Ahí está.
Estos que están acá, estos sí tengo. Estas confituras.
Y a mí me gusta el pastel de ala ancha. O a usted le gusta el pastel de ala chiquita... y cuerpo...
A mí lo que no me gusta es el pastel hojaldrado.
Ah, sí, a mí me encanta.
A mí me gusta criollo.
Sí, sí.
La masa criolla me gusta a mí.
Sí, con esa habilidad para la repostería que tienen los criollos.
No, pero...
la masa... En la cocina criolla siempre se ha destacado.
Que es la masa...
Ahí se me viene encima todo.
La masa de la torta frita.
Rivaliza con la repostería alemana, la repostería criolla. Ajá. Y pierde.
Bueno, pero la masa criolla no es hojaldrada, no, y el pastel criollo no tiene almíbar.
No tiene nada, el pastel criollo tiene grasa y dulce. No,
bueno, a mí me gusta ese.
¿Qué va a tener? El gaucho tiene otras virtudes, pero no la repostería.
Dice... Tata.
Confitería gaucho.
Sí, el alazán.
Pasteles y pan.
Bueno, a mí por eso usted elige cuál va a ser. A mí me gusta el pastel criollo, el pastel hojaldrado y lleno de almíbar y cosas
raras. Pero no le vamos a vender a usted, señor. Vamos a hacer una cosa nosotros acá con mi señora esposa.
¿Ella es su esposa?
Sí. Y ella lo va a hacer con las propias manos de ella.
Y por eso me estoy interiorizando de los elementos que tengo que tener.
Claro.
Pues, ¿qué elemento necesita? ¿La masa, el dulce y...?
Ah, qué fácil.
Claro.
¿Y por qué?
La tinta, el papel y ya está listo el Quijote.
Bueno, está bien.
Digo yo, perdón, ¿no?
Sí.
Para que se quede pegado el pastel.
Sí.
La tapa de arriba con la de abajo, mismo la empanada.
Sí.
¿Salivita? ¿Qué le...
¡No! ¡Agua! Usted humedece el dedo, pone el dedo adentro un vasito de agua.
¿Qué dedo conviene?
Le conviene el índice.
El índice.
Es importante.
¿De qué mano?
¿Usted es derecho o es zurdo?
No, la va a hacer mi señora.
¿Su señora es derecha o es zurda?
Zurda. Sabría decirle.
Entonces la izquierda.
Perfecto.
¿Sí? Entonces usted con la izquierda.
¿Que mete el
moja
dedo?
El dedo.
El dedo. ¿A dónde?
¿Cuánto lo tengo que mojar? ¿Un rato?
No,
claro,
rato,
lo tiene
no.
que dejar un rato largo dentro del vaso o lo pone...
No, es un dedo, no es una vainilla, no le va a chupar el agua.
No, señor, nosotros estamos preguntando con respeto.
Claro. Bueno, el dedo no le chupa el agua. Entonces una vez
se falta que me diga el dedo no es una vainilla.
Digo, ni bien lo mojó el dedo, ya está.
¿El qué?
El dedo, una vez que lo mojó ya está, no se va a mojar ni más ni menos porque lo deje un rato.
O sea, ¿cuánto lo deja?
Un segundo.
Lo mete, te cuenta uno y lo saca.
Ahí está.
Ahí está. Sí,
listo, ¿qué costaba? Lo cuenta hasta uno.
Listo. Claro, contamos hasta uno.
Pero piensa que es a un segundo por pastel. Usted lo pone, moja ese pastel, lo cierra, cuando va a hacer otro tiene que volver a mojar.
¿Otra vez?
¿Y qué quiere, que le quede el dedo mojado?
Le va a quedar todo el dedo arrugado de tanto mojarlo, ¿no es cierto?
Y sí. ¿Usted tiene un pomo?
Tengo del carnaval pasado,
porque si no le puede mojar un poquitito ahí con el pomo y listo.
Pero se le hace todo el chastre, señor, no.
Yo tengo un gotero que me quedó de un remedio. Con el gotero le puedo
decir. Ah, con el gotero se pone de a poquito.
Pero para él le quedó gusto a remedio.
Para no tocarlo con el dedo, porque claro, puede ser. No. Imagínese, por ahí ya se enferma de algo. Y vio como uno se enferma de algo y está dele tocarse con el dedo.
Ya, bueno.
Y después le pone eso al pastel cuando quiera con él, una epidemia.
Claro. De eso se va a vender a gente, a terceras personas, porque tiene que estar comiendo lo de mi dedo.
Claro, anda a saber que,
bueno, escúcheme,
¿qué otro trabajo tiene ella a la mañana con el dedo?
Bueno, a ver, disculpe, pero pensándolo de esa manera, ¿no?
Sí, sí.
¿Con qué va a hacer el repulgue? ¿Usted no lo va a hacer con los dedos?
Sí.
¿O
sí
se va a comprar una máquina repulguera?
¿Qué?
Claro, digo, lo va a hacer mecánicamente. No, lo va a hacer con los dedos.
Con la mano, con esta mano.
Con la mano.
Con estas manos.
Puede hacerlo con guantes descartables.
Como decíamos ayer, los famosos guantes descartables. Mm. Pero vamos a ver qué dice este informe que ha preparado el equipo de producción de la radio. En cuanto al lugar de elaboración, lo ideal es comenzar en la cocina de su propia casa. Claro, ¿dónde lo va a hacer? ¿En la pieza?
No, está muy bien, la cocina es el lugar ideal.
Claro. Si es amplia, usted señora, y está equipada con buenas mesadas... Ah, no, la
más
cocina,
o menos.
La cocina. Está bien. En cambio, si usted es de dimensiones reducidas, no se desanime.
Sí. ¿Cómo? ¿Si petiza la mina?
Claro. Podrá correr muebles en otras habitaciones de la casa para crear un lugar que se adapte a sus necesidades. En fin.
¿No iba a hacer pasteles?
Sí, pero no importa. Si usted es muy tímida... Ah, claro, este no. Para tímido no es. Pues imagínese, usted sale a vender pasteles y le da vergüenza... Que los demás se den cuenta que usted está vendiendo pasteles.
No, además, por ahí alguno lo llama y usted por timidez no para.
Claro, dice... ¡Pastelero! ¡Pastelero! No, no, dice, son para mi tía.
Equivocado.
Y le da vergüenza.
Y anda con la canasta todo el tiempo, nadie sabe que lleva la canasta.
No, escúcheme, para una persona tímida, la elaboración de pasteles es el trabajo ideal. Lo que no se puede encargar es de la distribución.
El psicólogo lo primero que te dice cuando ve que sos tímido, dice, usted salga todas las tardes a vender pasteles y va a ver cómo...
No, digo la elaboración porque es algo muy muy íntimo, que se hace en privado, en una cocina, no de nadie.
Claro.
Lo que por ahí tiene que tener alguien que lo ayude en la distribución. Por ejemplo, ella lo hace y se lo distribuye.
Pero al tímido, ¿qué es lo mejor para el tímido? ¿Permanecer en la timidez y oculto o salir y luchar contra él y gritar, ¡pasteles! ¡Llegó el rey de los pasteles, patrona!
Eso es una formación reactiva.
¿Una qué?
Claro, usted lo que está...
¿Usted qué le manda a hacer al tímido? Le dice, vaya, sáquese los calzones en cualquier parte.
No, yo no
le va la timidez.
Yo no le mando a hacer nada, ya le dije, soy analista. No le mando deberes. Yo lo que trato de ver es por qué es tímido.
¿Y a él qué le importa?
¿De dónde le viene?
A mí que me importa porque tengo, qué sé yo, sarampión. Que voy al médico a que me diga por qué tengo sarampión. No, voy para que me cure. ¿Cómo por qué? Ajá. Y ya está, ya me dijo por qué, me quedo más tranquilo y me muero.
No, pero no es lo mismo porque el médico ataca el síntoma, el analista ataca el origen del síntoma.
Igual de todas formas, si uno es tímido puede, por ejemplo, poner un cartel que dice pasteles y uno no tiene la necesidad de venderlo.
Y abajo, entre paréntesis, soy tímido.
Bueno, claro. Ya está, con eso es suficiente.
Claro, está bien, es una buena opción.
Yo, por ejemplo, usted sabe que cuando voy a un restaurante soy muy tímido. Y cuando voy a un restaurante...
Da no sé qué llamar al mozo.
Me da no sé qué llamar al mozo, entonces le hago una notita, se la entrego así, y pues le dice, mozo.
Ajá, bueno. Pero ahí sí tiene que ir venciendo la timidez usted. Podría empezar por ir a un café del barrio a pedir... Un café con leche, que es algo mínimo, pero dar los primeros pasos de comunicación. Si no, ¿cómo hace usted, por ejemplo, cuando va a un lugar y hay una dama que le gusta, no? ¿Cómo hace con la timidez? O le manda una notita también.
Es peor que el mozo,
una
mujer que le guste.
Es peor. Yo le mandé incluso una notita.
Sí.
La mina le dio y me dijo, no soy el mozo.
Ahora, perdón, ¿no? Pero con esto de que usted no habla con la gente, sino que le dejan... Usted ya tiene que ir con un montón de notas preparadas de su casa, ¿no?
Un montón que dice... Mozo,
Taxi.
Otras también dicen, mozo, otra vez, porque yo...
Claro,
voy
a... por ahí va a varios lados.
Taxi.
Taxi difícil, le digo.
Sí,
sí, sí. Un pasacalle tiene que tener para que le paren.
En la esquina.
Ajá. Ah, usted al taxista mismo le da un papel con la dirección.
No, al colectivero. En la esquina. ¿Usted qué hace para bajarse el colectivo? A mí me da vergüenza tocar el timbre.
Claro, es un escándalo el timbre. Todo el mundo mira.
Y ya saben que fui yo.
Claro, sí.
Ajá. Claro, entonces le...
voy o si no, usted espera.
En la esquina, chofer. Espero que se baje alguno y me bajo. Y por esto tengo que esperar como 10 kilómetros.
Sí, porque uno no siempre encuentra a alguien que baja en la misma parada que uno.
No, no.
Sí, probablemente usted quiera bajar y se encuentre con que por ahí 4, 5, 6 paradas no baja nadie.
¿Usted, por ejemplo, siguiendo una mina, nunca se bajó en un lugar donde no tenía pensado bajar?
Esperando que bajara una dama para abordarla en la calle.
Claro, siguiendo una dama, usted estaba en el colectivo, entonces vio que la mina se bajaba y se bajó usted también, haciéndose que vive por ahí o algo.
No, yo nunca tuve esa virtud de poder abordar una dama en la calle.
¿No?
No. Ahí sí soy una persona tímida para eso. ¿Sí?
Es muy difícil eso.
¿Y usted?
No, es muy difícil. Yo me bajé, pero es muy difícil. Cuando va la mujer caminando adelante y uno se debate en ese momento en que digo... van pasando las cuadras.
Claro, claro. Y la mina entra.
La mina entra en el edificio y cierra la puerta.
Y uno se queda esperando que vuelva a salir. Pero después de dos horas dice, ¿qué va a salir otra vez? ¿A qué va a salir?
Y ¿pero qué hace uno caminando de atrás? Se aparece por delante y dice, hola.
Bueno, el problema es ese. ¿Cómo hacer para que la actitud de uno no quede violenta para la dama? Claro. Porque si usted viene de atrás, aunque usted tenga toda la corrección del mundo y las mejores intenciones, claro. ¿Usted qué hace?
No tengo ni toda la corrección del mundo... ni las mejores intenciones.
Bueno, pero justamente usted qué hace. Lo que correspondería sería, digamos, alcanzar el nivel de avance de la mujer. Primero, no ponérsele al lado.
No hay que salir de atrás nunca.
No. Ni tocarle el hombro.
Porque eso es una cosa inesperada.
No.
Hay que aparecer por adelante.
¿Y cómo hace una seguir una mina y aparecerle por adelante?
Dando la vuelta a manzana.
Si primero, claro, a todo lo que da...
hay que dar la vuelta a la manzana.
Dar la vuelta a manzana... y le aparece así, ¿no?
Pero por ahí la pierde en el camino.
Claro, y claro. Ve, la mina ya pasó y otra vez. No, no. Y hacer una cosa medio un poco sorprendente.
Por ejemplo.
Por ejemplo, en cuatro patas. Usted la sigue en cuatro patas.
Y ladrando.
Y la pasa y desde abajo le dice. Wow. Sería capaz de pisar, de besar el terreno que tú pisas, le dice. Cuatro... sigue así. Sería una sombra a tus pies, dice. Pues, no, no.
No, ya es una postura muy lacaya para abordar
la cayuna.
La cayuna. Pero yo creo que lo mejor es tratar de hablarle con una voz que no la intimide.
¿Pero
que no
qué le puede decir uno a una persona que no conoce?
Claro, ¿qué le
¿cuál
va a decir?
Es la conversación en común?
Claro.
¿Ninguna?
No,
¿ninguna? ¿Qué le va a decir?
Tiene una frase para generar con eso un vínculo.
¿Cuál?
Sí, elija.
¿Cuál es la frase?
Un gancho desangrado que una tranquila.
Claro, con valor su vínculo rompió. Y le hace así con la ceja.
Yo le repito, no es mi virtud esa, pero calculo que la gente que yo veo que... ha tenido éxito en esto y yo me entero a veces porque entre nosotros por ahí que si alguna paciente me cuenta.
¿Qué le cuenta?
No me pida detalles ni nombre. Usted sabe que yo no cuento los detalles.
Vamos, Rolón, es psicólogo usted,
eso
no es psicoanalista.
Claro.
No, pero bueno, pero me han dicho, bueno, conocí un hombre que, bueno, se me acercó.
Y de mí le dijo algo.
No sé decirlo. Usted no me dijo nada.
Ah, qué lástima, ¿no?
No. Pero bueno, por lo general son acercamientos donde lo primero que se transmite a la mujer es que no corre ningún riesgo,
claro.
Que no la van a saltar, que no la van a tocar de prepo, que no, al contrario, es un acercamiento que la deja
relajada.
Usted le dice, sí,
te voy a saltar y te voy a tocar, nada que vos no quieras que te toque. Y la mina dice, chau, un dandy. Sí, y mandar a otro. Por ejemplo, ir caminando por enfrente y mandar a un pibe.
Sí.
Pibe.
A tercerizar.
¿Querés ganarte 50 centavos? Claro. Le decís. Andá a esa mina y decirle que digo yo que me gustaría muchísimo entablar alguna clase de vínculo con ella. Andá a decirle, nada, tomá los 50 centavos.
¿Y usted? Se queda ahí.
Se queda ahí y cuando el pibe le dice, ¿la acordás?
Se señala usted.
No.
Y el pibe vive y dice, dice la mina que sí. O dice la mina que va a llamar al vigilante.
Bueno, eso pasa muchas veces con el mozo. Alguno le da el mozo.
Sí, mozo, dígale...
Claro, que le invito un café.
A la rubia de allá que le invito un café y que le convido este plato de aceituna.
¿Le manda usted
un plato? Le mando un plato de aceituna.
Que le quedó,
¿no? Para que no se sientan tan obligados. Este plato de aceituna lo manda el pelado de la mesa de allá.
¿Cómo el pelado de la mesa? El mozo no lo ayuda. Sí,
el pelado le hace...
Bueno, acá. ¿Usted se acuerda que había un sitio, que alguna vez hemos ido a tomar un café juntos hace mucho, donde la técnica del lugar era que de una mesa le mandaban notas a otra
pero
mesa.
Pero ¿cómo? Bueno, sí, seguro, el correo.
Claro, ¿se acuerda?
Se llamaban por teléfono también.
Sí, yo claro, me acuerdo. Sí,
era, así, era para tímidos eso.
Alguna vez fuimos a tomar
café. Sí, había ahí tantos tímidos que era vasco ya.
Sí. Pero bueno, podríamos pensar en un lugar parecido, ¿no?
Venciendo la timidez.
No sé, un lugar donde la gente venga y nosotros, justamente como decía acá el amigo, tercericemos el levante. Y cobramos, por supuesto, una comisión.
Ojo cuando tercerizamos, porque por ahí se queda con la mina al mozo.
Sí,
bueno, hay que delegar una cosa que uno puede hacer uno.
Sí.
Es un riesgo.
Es un peligro. Hay muchos que son angurrientos, ¿vio?
Sí. Bueno, pero, pensémoslo.
A ver, yo lo voy a pensar durante un...
¿Cuánto?
No sé, durante 10, 20 segundos. Primero hay que pensar el nombre.
Bueno.
Tercerizados. De Morocho.
En manos del mozo.
El morochito está bien.
El morochito.
A todos le pone el morochito, usted. El morochito lo mete en cualquier lugar, usted.
Sí. Pausa. Sí.
De la gente.
No habíamos contestado ninguno.
No.
Hola, somos Sofía, Agus y Luna. Queremos que Gillespie nos mande un beso. Mándele un beso.
Le mando un beso.
Ya está.
Bueno, así que efusivo el hombre. Juan Manuel y Joaquín son de Montevideo y mandan un beso para la mamá que va a estar escuchando.
Pablo de los Toldos, negro, ¿en qué quedó ese debate que habías lanzado sobre qué era lo opuesto del miedo? Parece que se equivocó de ventanilla el hombre.
No, por lo menos.
Horacio de Zárate dice, aunque estoy un poco lejos de la rural, iré como sea a la feria. Bueno.
Karina de Flores dice, ¿es bueno irse a vivir solo, Dolina? ¿Cuáles son las desventajas de esta decisión?
No encuentro ninguna. Bien. Marcelo de Pablo Podestá quiere que hablemos de Juana la Loca, ¿eh? Hemos hablado muchas veces y sí, es una historia muy interesante y muy terrible, muy macabra. Recuerda aquella peregrinación por toda España
con
el féretro del marido muerto hacía aquellos cuantos meses,
¿no?
Teresa de Villalugano, saludos y felicitaciones.
¿Y de?
Alejandro O. Rolón.
O. Rolón. Mi nombre es Alejandro O. Rolón. O de Osvaldo.
Ah, pensé que de Horacio.
¿Vieron que al ponerse de novio, si la relación prospera, uno termina siendo muy amigo del otro?
De uno que tenía la mina.
Sí, ahora,
o que el otro termina siendo uno que era muy amigo nuestro.
Es muy raro esto.
Eso es más común. Eso lo he visto.
A ver,
me van siguiendo. ¿Vieron que al ponerse de novio, si la relación prospera, uno termina siendo muy amigo del otro? Ahora, ¿esto se puede dar al revés?
Es que otro se haga amigo de uno.
No, es más fácil que se dé al revés a que se dé como
si... No sé que se dé al revés. ¿Qué significa?
Que uno empiece medio como siendo amigo y termine de novio.
No, yo nunca empiezo amigo de nadie, no.
Bueno, pero para usted la amistad es un terreno desconocido, antes o después.
Exactamente, antes o
por
después.
Por eso, no, pero sí. Digo, uno puede empezar como una simpatía más o menos y termina enamorado.
Difícil, si uno lo mete en la categoría de amigos o no.
Sí, señor.
No hay que hacerse amigo de nadie.
Queda asexuado el amigo.
Sí, a uno, el amigo lo tiene para contarle cómo salen con otro.
Sí, señor.
¿Qué me importa a mí ser amigo de nadie? Me venís ahí. Cuando alguien viene y dice, ay, yo quiero ser tu amiga, aire.
hay que mostrar peligrosidad.
Sí.
Ajá. Peligrosidad.
Novia o nada.
Sí.
Es terminante.
Sí, loco, ¿qué?
Bueno, está bien, pero digo, no, lo que me parece usted acordará conmigo, que no estamos de acuerdo en eso que dice, acerca de que en toda relación si va bien uno termina siendo amigo.
No, si va mal uno termina siendo amigo.
Si va claro, mal uno bien, termina.
Uno está ahí todo el...
No, nunca es amigo.
Dele que dele, y con el amor y todo eso.
Ajá. El amor y todo eso, lo dice.
Qué amistad y qué amistad. Me viene a contar cuento.
No, camina adentro. Bueno. Susana de Parque Patricio dice, negro, quería mandarles muchos saludos, me hacen entretener mucho.
Ah, sí. Bueno, gracias.
Tengo 11 años y estoy en la segunda...
Parece más, Gillespie.
Estoy en la segunda fila, soy Fabricio, vine de Uruguay con mi familia.
Vamos a ver si lo descubrimos.
Yo ya lo descubrí.
Segunda fila, Fabricio, segunda fila, Fabricio.
Tiene dos opciones nada más.
Segunda fila, Fabricio. Ahí está.
Ahí está. Que me costó,
en realidad se descubrió
él. Me costó. Sí, porque si no levanta la mano... Claro. Yo estaba por decirle al señor. Estuve a un momento.
Muy bien, saludos para Fabricio.
Pablo de Florencio Varela dice... ¿Qué piensan de las terapias alternativas como las flores de Bach o las hierbas curativas?
¿Qué son las flores de Bach?
Las flores que plantaba Bach, el músico.
Que era una pieza. Que se llamaba la flor. No,
son unas gotitas que venden.
Ah, sí.
Sí.
¿Flores en forma de gotas?
¿Cómo?
¿Flor en forma de gotas?
Sí.
¿Y dónde se las pone uno? Disculpe.
Las toma. Entonces dicen que algunas para calmar los nervios, otras para la inestabilidad emocional, otras...
O sea, para calmar los nervios.
No, a veces usted no está nervioso, es solamente tímido, como decíamos. Ajá. Otra es para la inseguridad y algunas para otras cosas.
¿Cómo para la inseguridad? Siempre pone una alarma. Cuando viene el ladrón le echa flores de Bach.
No, para la inseguridad personal. Usted tiene... Es una persona insegura.
Sí, sí.
Bueno, dicen... No sé si usted cree en esto, ¿no?
¿En qué?
En que...
Ahora, si uno alterna distintas gotas de distintos sabores, combate todas estas cosas...
Claro.
Inseguridad, etcétera, etcétera.
Sí, se hace un licuado.
Educación.
No, ¿qué tiene que ver? No es una propuesta electiva. Son unas gotitas que algunas personas dicen...
Los ruidos molestos también.
Tiene que ver con los ruidos molestos.
Y sí, empezó con la inseguridad, yo digo, detrás de la inseguridad viene...
Sí, señor.
La educación.
La educación, siempre.
No. Es
siempre la educación viene atrás de algo. Bien.
Bueno, Daniela de Pinamar dice, negro, quería que le mandara saludos a mi novio Leandro, que está estudiando en Buenos Aires abogacía.
Bueno.
¿Piensan que me estará engañando?
Sí, parece que sí.
¡No! Pero, escúcheme, ¿usted con qué... autoridad, con qué derecho, con conocimiento de qué?
Porque a mí me pareció, yo lo sentí así, ¿no? La escuché, como decía la pregunta, y la engañan. Ah, y yo soy así, ¿eh?
Intuitivo.
Yo intuitiva soy. Usted me dice, ay, me estará engañando mi novio, por ahí se me cruza.
Sí.
Y
como que lo ve.
Como que lo veo engañándola.
Ajá.
Y nada más.
Ajá. Bueno, no sé, probablemente no.
Para mí sí, para mí,
para mí también. ¿Quién estudia abogacía hoy en día? No. Es sospechoso todo.
Ah, mirá,
claro, ¿usted qué dice?
Esa es la excusa que yo le daría a mi novia si quisiera engañarla.
¿Cuál?
Mirá, dice, voy hasta acá, hasta Buenos Aires, a estudiar abogacía.
Y vuelvo. Y
ya, vuelvo en 5 años.
Claro, entre 5 años y en esos 5 años, ¿sabes qué? La engaño. Disculpame, pero la engaño.
Bueno, no necesariamente.
Voy a estar 5 años estudiando abogacía todo el día, qué sé yo.
Bueno, es una carrera difícil.
Sí, difícil, pero no imposible.
Es cierto. Como lo sabe su amigo, el que ustedes cargaban.
Sí, el Diego Caracasi.
Sí.
Rodrigo de Merlo dice, Gabriel, ¿para cuándo un programa de psicología en televisión?
Ahí está, ¿para cuándo? Idea. ¿Para cuándo? Alguien lo tiene que hacer, un programa de psicología en televisión.
Se llamaba El Buscador, ya hubo.
Psicología, psicología.
¿Le gusta así?
Me gustó, me gustó, me gustó.
¿Le gustó?
No trato nada.
Psicología, psicología, psicología en televisión. Psicología, psicología, psicología en televisión.
¡Hola, amigos! ¿Qué tal?
No, espere, espere. Ese no es el tono para un psicólogo. Por mucho que usted trabaje en los medios, no es el tono de un psicólogo.
Pero, si no... ¡Hola, amigos!
No, ese es un conductor de un programa de entretenimiento.
Mire que tiene que marcar rating en la televisión.
Sí, ya sé, pero bueno, pero de todas maneras...
Tiene que ir arriba.
Tiene que ir bien arriba.
¿Cómo sería el tono?
¡Chau, chau, chau!
¡Claro!
No, 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 ese no es el tono de un psicólogo.
El señor tiene el complejo de Liga Salifi, ¿eh?
Ah, ¿no quiere que lo haga contar una historia y ponga... Si usted cree que tiene tal complejo, llame al...
Como ese que adelgaza por televisión, usted se va curando
¿Cómo,
por
¿cómo
televisión.
Que
para la semana que viene...
¿Cómo que adelgaza por televisión? ¿Era el programa de Cormillot?
Claro, claro.
Ah, está muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho.
Sí,
y bueno, claro. Alberto...
Bueno, pero usted dice que tiene que ser más serio.
Y un psicólogo tiene que ser un poco más serio, digamos, o no sé si más serio. Usted puede tener buen humor, pero el tono es más bajo, el tono de un psicólogo.
Psicología, psicología, psicología en televisión.
Buenas noches, amigos. Presentamos al conductor de estos programas, el licenciado Gabriel Rolón.
Buenas noches. Ahí me gustó, ese es el tono. Ese es el tono, pero bueno.
Primer llamado.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, lo escucho.
Soy Carlos de Matadero.
Buenas noches, Carlos. ¿Cuál es tu consulta?
O sea
que... O sea, Nia.
Yo siento que a mi novia la quiero, pero que... Igual no lo llevamos bien. Entonces, ¿qué me está pasando, doctor?
Bueno, Carlos,
pregunta.
Lo primero que usted tiene que
entender... Nunca he sido tan sincero en un programa.
Lo primero que tiene usted que entender...
Sí, doctor.
Es que el amor no es garantía de nada. No basta con amarse. El amor es algo necesario, pero... No es suficiente. Usted puede amar mucho a una persona, pero si no se llevan bien, seguramente no podrán estar juntos.
No, no. Nosotros, atención, nos llevamos bien.
Claro.
Pero el otro día...
Sí, ¿qué pasó?
El otro día le digo... Ajá. Poné el programa ese del hermano.
¿De qué hermano?
Del gran hermano ese.
Ah.
Sí. Me dice, ¿no ves que sos un Gil? Me dice. Y yo estaba tirado en la cama.
Sí.
Le digo, me levanto, te liquido.
Ah, bueno, no, Carlos, pero... A ver, es una
pero
relación...
Pero ¿por qué ya me faltó el respeto? Que si no...
Pero, Carlos, la suya es una relación muy agresiva, muy viciada.
¿Muy qué?
Muy viciada de agresividad. Usted tiene...
No, ella no es viciada, un poco nada más.
No, digo...
Los sábados, por ahí se agarra una cefornia de vermú.
No, pero, a ver... Me parece que si no podemos bajar los decibeles de agresión en esa relación, no va a ser posible que ustedes estén juntos. Y el cambio inicial, el primer paso lo tiene que dar usted, que es el que consulta.
Ah, no, que si no da un paso ella, por mí que se muera, discúlpeme. Yo no voy a dar el brazo a torcer, no, señor, que si ella no viene acá,
bueno,
de rodilla, y me dice, Carlos...
De rodilla,
Carlos,
¿la
sí,
quiere?
De rodilla.
¿Para qué la quiere de rodilla?
Usted déjeme a mí. Me dice, Carlos... Estuve mal, Carlos. Porque a mí vos me decís, Carlos, estuve mal.
Sí.
Y ya está, yo te digo, bueno, está bien, ¿no es cierto?
No te pego más.
Dame 500 pesos y listo.
Ajá.
Pero si encima venís con prepotencia.
Sí.
Me dicen, ¿qué? ¿Vos estuviste mal? Que ya, no, a mí me perdiste.
Bueno, yo lo que veo que acá hay una lucha de egos.
Lucha de egos, lucha de egos, televisión.
Está bueno el programa.
¿Te gustó?
Muy bien, ¿no?
Bueno, lo podemos conducir juntos.
No.
Si acaso yo lo llamo al programa.
Bueno, Gerardo de
Gerardo.
Paraná, Entre Ríos, dice que nos felicita, que le gusta el humor que hacemos nosotros, todas las intervenciones que tenemos. Muchas gracias.
¿Y usted tiene algún mensaje? Pero tiene
dice un, Catalina de Rodríguez, estoy saliendo a pie para la Feria del Libro.
¿De dónde vive?
A Drogué.
Va a llegar más o menos justo.
Uh-huh. Sí, sí, claro, justo. Sí, sí, sí. Son sensacionales, agrega. Y no me los voy a perder, por nada del mundo.
No, bueno, no insista porque ya vamos a creer sí. que nos está cargando.
Sí, sí.
Sí, usted, ¿a usted le gusta caminar, Guile? Así sale, va, soy, por ejemplo,
sí,
al...
A mí me gusta caminar, pero tengo un andar muy cansino. La verdad que no es un andar copado el mismo.
Claro, usted camina una hora y no completó sí. la vuelta más allá. Sí, no.
Es un andar como desgarbado, las piernas van adelante del cuerpo.
¿Cómo?
El cuerpo va
por lo general una de las piernas siempre va adelante del cuerpo, sino como avanza.
No, pero en este caso van las dos piernas adelante.
Sí. ¿Pero que camina en diagonal usted?
Caminando de acá.
Le digo que es muy difícil mantener el equilibrio.
¿Y hace sostener por alguno?
Claro. Tiene que llevar a... Le dicen la ladera humana, lo llevan como con un carrito.
¿Dónde venden esos carritos para transportar heladera? Porque a mí me gustaría hacerme llevar por un amigo. Sí. Medio así tirado para atrás, el tipo me lleva. Cada vez que veo uno... Cada vez que veo uno que lleva un heladero, digo, ¿cómo me gustaría que me llevaran así?
Por lo general lo venden en los negocios, o todo para el fletero.
Pausa.
Estás en Radio 10. Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Bien, maestro, es poco tiempo.
Mauro pide naranjo en flor.
Naranjo en flor.
Para Rocío, que es el cumpleaños.
Ay.
¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Muy bien, maestro. Tiene a mano, Carolina pedía Betty Notti, Atenti Pebeta pedía Lucía, si no tiene un pedido para Dandy pedía Josefina.
¿Qué quiere usted?
A mí me gusta. Dele.
Ese es Dandy.
Eso es lindo.
¿Y el que la que quería usted era Betty Notti?
Betty Notti.
Pero lo hemos cantado mucho. ¿Y el otro?
Atenti Pebeta.
Ese no lo cantamos nunca o casi.
Juan, a ver. Cuando estés en la palmera y te piche un bacanazo, vos hacete la citrona y no te le des a ver. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo, ni que por un par de leones bien calzados te perdés. Toma leche con vainilla y colchón y...
Perdón, discúlpeme.
Por favor.
Y chocolate con churro, ni aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después comparte un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le hace perder la salud.
Muy bien, maestro.
Bueno, en realidad es el primer turro, no el primer burro. El primer burro es algo que han usado algunos cantores que les daba vergüenza decir turro, sin saber que es una voz muy, muy popular, particularmente en Montevideo, donde quiere decir otra cosa. Que lo que ahora quiere decir turro. Turro quiere decir tipo malintencionado, un sinvergüenza, algo así. En cambio, en Montevideo un turro es un imbécil.
Claro, un gil.
Y acá también era así. Carta de Gardel a su apoderado. Le encargué de este asunto a un turro que finalmente no lo pudo hacer. Turro era un incapaz. Entonces,
después compraste un bufoso y cazando al primer turro, por amores contrariados, le hace perder la salud.
Muy bien, maestro.
Está mucho mejor cantado también.
Sí. Cambiemos de género porque ya nos quedan dos minutos.
Ah, y yo estoy hablando de...
Bruno pide El Camaleón.
Ah, no, lo cantamos el otro día tantas veces que ya la gente se hartó.
Muy bien.
Antonín hartó.
Bien. La canción del Suku Suku, pido por acá. ¿Usted la sabe? Yo no, pero me acuerdo
de... Yo la conozco, ¿no? Es que se está poniendo de moda.
Sí.
¿Cómo era?
Se está poniendo de moda en toda la capital.
Se está poniendo de moda en toda la capital.
El vaivén del suku suku, suku suku te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, suku suku te voy a dar.
Qué fea que es, ¿no?
Es horrible, maestro.
Sí, creo que en el concurso de canciones feas esta debe ser la que menos me gusta.
Guille, ¿tiene pedido por ahí?
No, tengo... Tendríamos que volver al rubro de tango.
Ah,
No,
invéntelo, tomando el tren A.
Claro.
¿Cómo era? Mire. ¿Cómo era?
Aumentado.
¿Ese era? ¿Sí era?
A ver.
Sí. Mira vos.
Mira usted qué raro.
Era,
bueno, acá le pedía al maestro, ya tiene que elegir para irse, Kilómetro 11, la sevillana del Espartero, a bailar merengue, estudie para ingeniero, la marcha de Liverpool, el solero colorado... Todos están enamorados.
Lo que
te
guste, Rolón. Cante algo usted, déjeme embromar. Cante. Cánteme Alma Guaraní. Y listo.
Bueno, muchas gracias.
Para mí, lo voy a pedir yo. A mí me gusta Alma Guaraní porque. Porque sí, porque bueno, me gusta Alma Guaraní.
Está bien.
Buenas tardes, soy Carlos.
Sí. Carlos, ¿cómo estás? Te escucho.
Alma Guaraní, la segunda parte.
Y así nació nuestro querer.
Pero es de Mercedita.
Ah, tiene razón. Tiene razón, perdón. Vamos ahí, dale.
Alma Guaraní, quietud de los naranjales. Alma Guaraní, lamento de los yerbales. Sangra tú tradición en la luz o en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor asomando va, sin tema de amor, suspirando está Alma Guaraní.